Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, esto es Herrera en COPE, sí, y te saluda Antonio Herraiz en el Día de Santiago, que es el patrón de España, además de en Galicia. Hoy es festivo en Castilla y León, en Navarra, País Vasco, y luego encontramos repartidas numerosas fiestas locales como en Santander Capital, donde estos días celebran su Semana Grande. La noticia en este 25 de julio es que por primera vez en muchos días ninguna capital va a llegar a los 40 grados de máxima. En Sevilla 35, en Murcia 36, que sigue siendo calor, pero menos. Y luego les va a costar superar los 20 grados en Pamplona, en San Sebastián o en Oviedo. Además del descenso casi general de las temperaturas, que seguro que has notado, incluso agradecido, vamos a seguir con predominio de cielos poco nubosos, salvo en el área cantábrica y el norte de Galicia, donde se esperan precipitaciones débiles. Bueno, hay movimientos tras los resultados de las elecciones del domingo. Sí, sí, hay movimientos. Y son más importantes los que se producen entre bambalinas, con discreción, sin los focos, que todo lo que nos vayan a contar en público. Esto lo sabemos. Es una máxima en política. De los tres escenarios posibles que deja el 23 de julio, hay uno que tanto el partido ganador, el PP, como el que ha perdido las elecciones, el PSOE, asegura que quiere evitar. Es la repetición de las elecciones. Nos van a vender hasta la saciedad que la palabra bloqueo no está en su agenda. Pero claro, una cosa son los deseos y otra que te salgan los números. Y eso no se consigue de un día para otro. Aquel que lo tiene más difícil es el ganador de las elecciones, que no es otro que el Partido Popular. El resultado del domingo les aleja de las expectativas más optimistas. Es verdad que son 47 escaños más que en 2019, pero la suma más lógica, o la suma ideológicamente más cercana, que sería con Vox, no le da la mayoría suficiente. Feijóo ya ha sondeado a Abascal. Nos cuentan que van a seguir hablando a lo largo de esta semana, según anunció incluso ante la Junta Directiva Nacional del PP. Pero Feijóo tiene necesidad de más apoyos. Con Vox suman 169 y se quedarían a 7 de la mayoría absoluta. Por mucho que rasquen, no hay partidos con escaños suficientes dispuestos a entrar en ninguna ecuación con Vox. UPN tiene uno, Unión del Pueblo Navarro, y apunta que le apoyará el PP. Coalición Canaria tiene otro. Estos se hacen más de rogar. Pero el principal objetivo del PP es el PNV, sin muchas esperanzas de que sea correspondido. Esta misma noche, el presidente de los nacionalistas vascos, que es Andoni Ortúzar, ya ha dicho que se niegan incluso a iniciar conversaciones con el PP. Seguro que has escuchado estos días o has leído que Feijóo tiene una buena relación personal con Urkullu. Pero una cosa es eso, que es verdad, y otra muy distinta, que las bases del PNV acepten a apoyar una investidura del PP a menos de un año para las autonómicas en el País Vasco. Ahí el posible veto es de doble vía. El PNV no quiere saber nada que implique rozarse siquiera con Vox, aunque sea de lejos, y al revés lo mismo. Esto sobre el papel, con pocas opciones de cambiar. Aunque en política todo es posible, y eso con el PNV toma casi categoría. Le hemos visto apoyar los presupuestos a Rajoy y apenas unos días después irse con Sánchez de la mano en esa moción de censura. Bueno, esto Núñez Feijóo lo sabe, y ante la cúpula de su partido insistía en que lo va a intentar.
Por tanto, he iniciado los contactos teniendo en cuenta que España ha decidido que no haya ninguna mayoría absoluta de un solo partido, pero teniendo en cuenta también que no ha decidido que haya fórmulas imposibles que garanticen la investidura de un gobierno, la estabilidad y el desarrollo de una legislatura.
Esas son las únicas opciones del PP. Vox, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. Y no tiene más. Por mucho que haya ilusos que quieran ver otra vía. Una cuestión que se ha puesto sobre la mesa, incluso salió en campaña electoral antes de conocerse los resultados. Que el PSOE se abstenga en la hipotética investidura del PP y deje gobernar al partido más votado. Bueno, aquí podremos dar todos los rodeos que queramos. Podemos divagar con qué es lo mejor para España, si lo ideal sería un pacto entre los dos grandes partidos, pero el PSOE nunca se va a abstener. Y menos con un Sánchez reforzado tras un buen resultado que obtuvo el domingo. Entonces, ¿qué? Antes de empezar a contar los votos había ya cuestiones muy claras. Los dos partidos que han gobernado estos 4 años lo han dicho, lo han repetido en numerosas ocasiones durante la propia campaña. Ante cualquier posibilidad, por mínima que fuera, atendiendo a lo que venían publicando las encuestas, el PSOE iba a gobernar con Sumar. Así que los 31 diputados que sacó el partido del año de Díaz, Sánchez cuenta con ellos. Esto no hay duda. Los 6 de Bildu también. A Otegi se le puede reprochar muchas cuestiones, todas evidentes. Pero siempre ha reconocido que con el PSOE, a ellos, a los herederos del brazo político de ETA, les va mucho mejor que con la derecha. Y luego está Esquerra, con sus rufianadas, que comenzarán a decirnos, sí, pero, sí, vamos a apoyar, no será gratis, nuestro apoyo tendrá un precio. Nada que no hayamos visto durante toda la legislatura. Al final, siempre terminan tragando. Luego los socialistas rascarían también el diputado que ha sacado el BNG en Galicia. Y a partir de ahí, la llave para hacer presidente a Sánchez la tiene Puigdemont. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, con la foto fija que han dejado las urnas, sería suficiente con la abstención de Junts, partido del expresidente fugado. Es entonces cuando una coalición Frankenstein de lo más variopinta 2.0, 3.0 sumaría más diputados que toda la derecha junta. Pero puede producirse una novedad, un pequeño cambio que exigiría un compromiso mayor de Junts. Te venimos contando que hasta el viernes no se cuentan los votos emitidos por los españoles que residen en el extranjero. Hablamos de 2.300.000 españoles con derecho a voto. ¿Esto puede dar un vuelco relevante al resultado del domingo o no? Primero hay que ver los que han podido y han querido emitir sus papeletas y luego, evidentemente, conocer el resultado. Se estima que puede bailar un diputado en Madrid, otro en Gerona, que beneficiarían al PP. Y esto, ya digo que sería un matiz no especialmente relevante, exigiría un mayor compromiso de Junts. Si el PP se lo quita al PSOE en Madrid, al PSOE no le bastaría con la abstención de los de Puigdemont, necesitaría que votaran a favor. Si escuchamos a Sánchez, estamos más cerca del acuerdo que de la repetición de elecciones. Ayer, ante los suyos, les dijo que no contempla el bloqueo. Esto no lo tomen como categoría porque forma parte del guión. Después de la euforia de la noche, después de aguantar el tipo y recuperar 2 escaños contra todo pronóstico, no vas a llegar a la sede de tu partido lloriqueando. El PSOE ha perdido las elecciones, pero Sánchez es capaz de escribir un nuevo capítulo dentro de su manual de resistencia. Qué mal han hecho algunos minusvalorando o menospreciando a Sánchez, conociendo sobre todo su pasado. En fin, bueno, en esa reunión a puerta cerrada en la sede del PSOE, la Comisión Ejecutiva Federal de los Socialistas, el candidato a la reelección dejó una cosa clara. Vamos a encontrar una fórmula de gobernabilidad. Y que nadie tenga duda dice que lo va a intentar, lo está intentando ya. Sobre todo teniendo en cuenta de que ha podido más el miedo a la entrada de Vox en el gobierno que sus pactos con Bildu. Ha pesado más ese discurso de que viene la ultraderecha que los indultos a los delincuentes separatistas y la derogación del delito de sedición. Y los cambios de opinión como eufemismo de sus mentiras han sido asumidos por todos los que le han votado. Que seguro que en un porcentaje no menor lo han hecho como barrera a la posible entrada de Vox. Esta es la situación ahora mismo, una situación que se va a prolongar al menos hasta que el 17 de agosto se constituyan las Cortes. Los de Puigdemont ya le han puesto precio. Asumible. Bueno, viendo la trayectoria de Sánchez, todo lo que nos ha dicho que no iba a hacer, lo ha terminado haciendo. Así que nadie descarte que en esta ocasión también se vaya a producir ese cambio de opinión. El precio, lo de siempre. Amnistía y referéndum. Veremos. Están pasando más noticias, te las voy a contar ya con Pablo Fernández. Pablo, buenos días.
Herrera en COPE. Buenos días, Antonio. Dos días después de las elecciones generales, aún tenemos tres comunidades autónomas sin gobierno, Navarra, Murcia y Aragón. En estas dos últimas, Murcia y Aragón, el PP necesita a Vox para alcanzar la mayoría suficiente que garantice la investidura. Ayer, Ignacio Garriga, secretario general de Vox, aseguró que su formación mantiene la mano tendida al PP.
Hubo unas elecciones el 28 de mayo donde los electores dieron un mandato claro de conformar una alternativa y nosotros, siendo responsables, conscientes del momento quizás más crítico que hace tres semanas, por supuesto seguimos con la mano tendida y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, siempre que se respeta a nuestros votantes, para conformar esa alternativa.
En la región de Murcia, el candidato popular, Fernando López Miras, no superó ninguna de las dos votaciones para ser investido con el voto en contra de Vox. Y los murcianos tendrán que volver a las urnas si antes del 7 de septiembre no hay acuerdo para investir presidente. Mientras, en Aragón, el candidato popular, Jorge Azcón, retoma hoy las conversaciones con Vox, Teruel Existe y El PAR con el objetivo de conseguir la fórmula que lo haga presidente. El plazo para la investidura expira el 20 de agosto. Más cosas. La Audiencia Nacional ha condenado a 19 años de cárcel al excomisario Villarejo en la primera sentencia de la macrocausa Tándem, donde se investigan los encargos privados que habría realizado a través de su grupo empresarial siendo policía. El tribunal le condena por los delitos de revelación de secretos y falsedad de documento mercantil, pero le absuelve del delito de cohecho. Por otro lado, el Ministerio de Sanidad ha detectado dos nuevos casos de botulismo asociados al consumo de tortillas de patatas envasadas, por lo que el número de afectados asciende a 9. Hace una semana, el Grupo Palacios Alimentación retiró todas sus tortillas en España por este brote. Se trata de una enfermedad muy poco común y la Unión Europea detecta menos de 100 casos al año. Y en Israel, al menos 18 personas han sido detenidas durante las protestas que se han realizado durante esta noche. El motivo de las protestas es que se ha aprobado la primera ley de la reforma judicial del presidente Netanyahu. Esta ley modificaría la composición del comité que selecciona a los jueces de la corte, por lo que el gobierno elegiría a los jueces. Y en el partidazo de COPE, el culebrón Mbappé sigue sumando capítulos. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Pablo. Conocida la mareante oferta del Al Hilal por Mbappé, que ofrecería unos 300 millones de euros, el diario El Equipo apuntó anoche a una reunión Barça-PSG por el delantero francés, algo que el propio club blaugrana se ha encargado de negar, incluso pinchar el globo de un posible acercamiento para con Mbappé. Desde el Barcelona apuntan que es un intento del propio Paris Saint-Germain de presionar al jugador para que tome una decisión pronto. Mientras tanto, el otro culebrón lo situamos en el Atlético de Madrid, donde Joao Félix junto con Morata se han sumado a la expedición rojiblanca para esa gira por Corea del Sur, México y Estados Unidos, pese a tener su futuro todavía en el aire. Y anotamos la oficialidad del fichaje de Sergio Canales por el Rayados de Monterrey. El cántabro se despidió ayer entre lágrimas del Betis y de la Liga. El Tribunal Supremo deja sin efecto la clausura del Coliseum para la primera jornada, por lo que ese Getafe-Barça podría ser con público.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando aquí en Herrera en COPE. Las elecciones generales han dejado un panorama incierto y de una gran inestabilidad. Lo que es noticia en lo político siempre acaba afectando a lo económico. Desde que acabó la pandemia de coronavirus, España está recibiendo los llamados como fondos de recuperación Next Generation. De hecho, ya hemos recibido 37.000 millones de euros. El último paquete, en el mes de marzo. Desde Europa se contempla que estos fondos sigan llegando a los países miembros de la Unión, pero para que sigan viniendo a España vamos a tener que cumplir una serie de requisitos. Hasta ahora, todo lo que hemos recibido han sido transferencias a fondo perdido. Es decir, dinero a cambio de nada. La situación ahora cambia. Europa ya pide sobre todo que nos ajustemos el cinturón en cuanto a gasto. El gobierno de Sánchez presentó ante Bruselas un documento para poder acceder a 97.000 millones de euros más. Pero ese documento lo tiene que negociar con la Comisión antes del próximo 7 de agosto. Es decir, tienen que ponerse de acuerdo en compromisos concretos que adoptar y en cifras. Y claro, que esto lo haga un gobierno en funciones no deja de extrañar. Por tanto, parece que España tendrá que pedir una prórroga para que una negociación así la realice un gobierno en firme. ¿Y esto qué puede suponer? Pues que esos 97.000 millones de euros lleguen con retraso por culpa de la inestabilidad política. Lo contaba en la tarde de COPE el economista Fernando Trías de Bes.
Pero realmente, o si no hubiese un pacto entre Partido Popular y Partido Socialista por intentar dar una estabilidad política a España sin estar dependiendo de partidos populistas o de partidos nacionalistas o partidos separatistas, pues si no entendemos a eso, lo que ya se sabe seguro, se repitan o no elecciones, que el gobierno que se forme en España va a estar expensas de minorías.
Y no solo eso, en el presente más cercano España tenía que haber pedido ya en el primer trimestre de 2023 un nuevo paquete de dinero europeo de 10.000 millones de euros, no lo ha pedido. En este segundo semestre tiene que pedir 7.000 millones de euros, que tampoco ha pedido. En definitiva, la inestabilidad política que puede hacer que España sufra retrasos en la llegada de más de 10.000 millones de euros en fondos. Este escenario de incertidumbre también va a afectar a uno de los sectores que no ha conseguido levantar cabeza tras la pandemia. Ese sector es la industria. El alto precio de la electricidad y la inflación siguen dificultando su remontada. Bruselas había propuesto para la industria española una ayuda con fondos, pero también un plan para que llegaran nuevas inversiones privadas de fuera de nuestro país. Ahora esta llamada al extranjero parece complicada.
Seis meses sin gobierno son seis meses en que muchos inversores financieros, muchos grupos empresariales que a lo mejor están pensando hacer realizar inversiones en España, se esperan, Fernando, se esperan hasta ver qué partido es el que va a gobernar y cómo se resuelve el asunto, porque evidentemente España es un país que siempre que hay un cambio político hay renovación o cambio de muchas leyes, ¿no?
Y sobre todo la incertidumbre política que salpica lo económico. Lo que sí se ha recuperado tras la pandemia es el turismo. Hemos conocido que en los primeros seis meses de 2023 las pernoctaciones en hoteles han experimentado una cifra récord, inédita en España. Casi 150 millones de estancias, un aumento de más del 10% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y eso aún teniendo en cuenta que los precios de los alojamientos son de media más caros que en 2022. Los británicos y los alemanes son los que más nos visitan. Y uno de los países preferidos en verano por los españoles que viajamos al extranjero, que viajamos al exterior, es Grecia. Allí se están viviendo momentos muy complicados en las últimas horas. El país lucha desde la semana pasada por controlar distintos incendios que se están cebando contra su territorio. Es el sonido de las descargas de agua que se están realizando los aviones que luchan contra las llamas. Son los incendios más graves que se han registrado en Grecia en toda su historia. Primero ardieron los alrededores de Atenas y ahora las llamas se han trasladado hasta Rodas y hasta Corfú. En estos dos lugares han sido desalojados de sus casas y de hoteles más de 20.000 personas en las últimas horas. Decimos hoteles porque casi la mitad de esos 20.000 eran turistas. El Ministerio de Exteriores de España no descarta evacuar españoles que se encuentren en estas zonas si fuera necesario. Por ahora dicen que están en contacto con ellos, que todos los que han tenido que ser evacuados ya se encuentran en lugares seguros. Fuera de nuestras fronteras, ya va camino de Ucrania una nueva remesa de tanques Leopard, de ambulancias y de vehículos acorazados. Han salido del puerto de Santander y se espera que puedan ser entregados a las Fuerzas Armadas de Kiev a principios de agosto. El envío se compone de los 4 Leopard 2, metidos por el gobierno, que se sumarán a los 6 carros de combate de las mismas características que ya fueron entregados a Ucrania. Mientras, sobre el terreno, Rusia sigue atacando el puerto de Odessa. Las autoridades ucranianas han confirmado el destrozo de 4 almacenes de grano y varios depósitos de aceite. Zelensky ha pedido una reunión del Consejo de la OTAN para abordar la escalada de tensión en el Mar Negro. También anuncia represalias.
En todas las áreas que defendemos, el primer objetivo es destruir a los invasores, su equipo, sus suministros y sus sedes lo máximo posible. Rusia debe perder todos los días. Eso es justicia. Tengo que agradecer la defensa a todos nuestros militares, de todos los rangos, soldados rasos, sargentos y generales.
Por su parte, Rumanía ha denunciado que uno de los ataques ha ocurrido a escasos metros de su territorio. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha insistido en que Rusia debe retomar la iniciativa de los acuerdos del Mar Negro que permitían la exportación de cereales ucranianos.
Con este acuerdo, la iniciativa del Mar Negro por parte de la Federación Rusa permitió la exportación segura de más de 32 millones de toneladas de alimentos y la salida de 1.000 embarcaciones desde los puertos ucranianos. Este acuerdo además facilitó las exportaciones y consiguió que los precios de los alimentos cayeran hasta un 23% desde su máximo el año pasado.
Hoy celebramos el Día de Santiago Apóstol, patrón de España. Hace ya unos cuantos años que dejó ser festivo nacional, más de 30. Sí que es festivo en País Vasco, en Navarra, en Castilla y León y, por supuesto, en Galicia. En la Catedral de Santiago esta mañana tendrá lugar la misa oficiada por el arzobispo y también la ofrenda al apóstol, una tradición que se remonta al siglo XVII, podrá seguirlo en XIII, a partir de las 10:30. Este día de fiesta viene marcado por el trágico accidente del Albia, en la curva de Angrois, del que se cumplen 10 años. Murieron 80 personas y 145 resultaron heridas. El juicio quedará visto para sentencia el jueves con el malestar de las víctimas, porque la Fiscalía ha exculpado a Andrés Cortavitarte, que es exdirector de seguridad de Adif, mientras, eso sí, mantienen los cargos que pesan sobre el maquinista. En COPE hemos hablado con Jesús Domínguez. Es uno de los supervivientes y presidente de la plataforma de víctimas.
Bueno, pues nosotros confiamos en la jueza porque evidentemente es una persona independiente y lo que ha sido una sorpresa para todos ha sido el giro del fiscal, ¿no? Porque el fiscal en su escrito de acusación dejó claro, como la Unión Europea, que si se hubiera hecho un análisis de riesgos al desconectar el sistema de seguridad y cuando se puso en servicio la línea, el accidente jamás hubiera ocurrido. Y a lo largo del juicio han venido a declarar el perito independiente, el único que salió por sorteo, y Christopher Carr, director de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea, han coincidido con esto. Entonces este giro del fiscal, pues la verdad es que no lo entendemos, aunque seguramente pues responde a esta razón de Estado de proteger la alta velocidad y Adif.
La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 22 años de cárcel a un hombre por acabar con la vida de un niño tras incendiar la casa de su expareja en Valencia, Vicente Ordaz.
Los hechos datan de diciembre del año 2020, cuando el acusado se desplazó desde Murcia a Valencia y acudió al edificio de la zona de la Malvarrosa en la que pensaba que todavía vivía su expareja, aunque ésta se había mudado con anterioridad. Al no lograr verla, decidió vengarse, acceder al piso que creía todavía era el suyo y prender fuego a unos sofás y unos muebles. El humo de ese incendio alcanzó la planta superior y la vivienda en la que vivía una mujer con sus tres hijos. El más pequeño murió por inhalación de humo, precisamente a consecuencia de este suceso. Ahora la jueza encargada del caso lo condena a 22 años de cárcel, aunque evita para él la prisión permanente revisable.
Las lavanderías de Baleares van a ir a una huelga indefinida el próximo 1 de agosto. Los trabajadores se han movilizado tras no conseguir llegar a un acuerdo de subida salarial con la patronal. Benet Oliver.
Los trabajadores de lavanderías de Baleares están llamados a hacer huelga indefinida a partir del próximo martes, día 1 de agosto. Son más de 1.000 trabajadores. Reclaman, entre otras mejoras, chequeos salariales, regulación de las categorías y 2 días seguidos de descanso semanal. Las reuniones de la mesa de negociación del convenio autonómico han sido hasta ahora infructuosas. Aseguran además que la propuesta de la patronal de 20 euros de subida salarial es insuficiente. La huelga en plena temporada turística afectará sobre todo a hoteles, hospitales y residencias. Antes, patronal y comité de huelga tienen una cita en el Tamif este mismo miércoles para tratar de desatascar la situación.
Y un joven de 26 años de Zaragoza ha evitado una condena de casi 3 años de prisión al demostrar que le habían robado la identidad a través de una prueba de caligrafía. Sergio Sánchez.
5 años lleva sufriendo este joven su robo de identidad. Cuando tenía 21, alguien se hizo con una copia de su carnet de identidad y desde entonces se le han abierto 5 procesos judiciales por estafa y falsedad. El joven se encuentra en un estado de nervios continuo porque hasta en una ocasión la policía lo sacó de su cama de madrugada para detenerlo. Ha pedido cambiar el número del DNI, pero esto es imposible. El juzgado penal número 3 de Benidorm ha dejado al chico en libertad tras una prueba caligráfica de firmas al demostrar que las firmas con las que se solicitaron tres créditos rápidos de 11.000, 9.000 y 4.000 euros no son las que coinciden con las del supuesto delincuente. No sabe cómo ni cuándo pudieron robarle la identidad. El juzgado afirma que el joven acusado no es más que una víctima de un entramado delictivo con la que alguien se estaría enriqueciendo a costa de robar la identidad de los demás.
Herrera en COPE pone rumbo hacia las 6:30 de la mañana, que van a ser las 5:30 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos, que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ya está él, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís. Sí. Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene, el medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino, este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano, el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés. con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, son las 6:30, 5:30 en Canarias, festividad de Santiago Apóstol, patrón de España. Oye, es bueno recurrir a la historia del apóstol porque no solo es símbolo de la unidad religiosa, no solo es una pieza fundamental en la evangelización en aquellos tiempos del siglo I, en la Hispania romana. A Santiago se le atribuye la unidad de España en tiempos que fueron extraordinariamente convulsos. Hay historiadores que aseguran que la devoción al apóstol Santiago conformó el ser, la propia idiosincrasia de los españoles. Bueno, pues esa unidad es la que nos falta también en estos tiempos. Mucho más después del resultado que nos ha dejado las elecciones del domingo. ¿Qué novedades tenemos de las últimas horas? Bueno, la confirmación de que el ganador de las elecciones, el PP, está dispuesto a conformar gobierno y que el perdedor, el PSOE, también. Los dos tienen por delante un camino completamente distinto. Mientras Sánchez tiene convencidos a buena parte de los que le tienen que mantener en Moncloa, el PP tiene que empezar ahora ese camino. Y lo va a empezar, o lo está empezando ya, con escasas garantías de éxito. Feijóo confirmó ante los suyos que prácticamente tiene garantizado el apoyo de Unión del Pueblo Navarro, que tiene un diputado, y que ya se ha puesto en contacto con Coalición Canaria, que tiene otro diputado. También anunció que el mismo domingo habló con Santiago Abascal y que a lo largo de esta semana lo va a volver a hacer. Ninguna de las sumas le sale al PP sin el apoyo del PNV. Y los nacionalistas vascos ya le han dicho que no. Que si está Vox en la ecuación, no hay nada de qué hablar. Que se niegan incluso a iniciar conversaciones. Esto es lo último, de anoche, tras la reunión de la directiva del PNV. Aquí hay un elemento fundamental que no hay que obviarlo, porque es la clave de todo esto. El próximo año hay elecciones autonómicas en el País Vasco. Junto con Cataluña, el País Vasco es una comunidad en la que el PSOE ha apuntalado la resistencia de Pedro Sánchez. Por primera vez en la historia, el PSE se ha situado como primera fuerza política en unas elecciones generales en esta comunidad. Han desbancado al PNV, que solo ha conseguido ganar en la circunscripción de Vizcaya. Y así se ha dado un triple empate a 5 escaños entre PSOE, PNV y Bildu. Bildu luego suma uno más por Navarra. Bueno, los nacionalistas de Urkullu quieren seguir en el poder en el gobierno de Vitoria a toda costa. Y por puro cálculo electoral, entienden que en este momento un apoyo directo o indirecto al PP les perjudica. De ahí el no de inicio. El no que suena muy a rotundo, pero que en el PNV todo puede cambiar. Depende de lo que puedan conseguir, depende de lo que puedan obtener, sus cálculos electorales de cara a esas autonómicas del próximo año. Bueno, esto lo saben Feijóo. Lo saben también sus principales varones que le daban su apoyo para intentar formar gobierno. Dos de los presidentes autonómicos con más peso son el andaluz Moreno Bonilla y la madrileña Díaz Ayuso.
Ahora lo que toca es ver todas las opciones posibles para intentar gobernar España. Yo creo que el objetivo que ahora mismo nos tenemos que marcar es que quien ha ganado las elecciones gobierne.
No estamos ninguno para fiestas, pero desde luego tampoco estamos para que en solo 12 horas ya demos a nadie por ganador y mucho menos al perdedor, al gran perdedor de las elecciones. Y tampoco creo que en democracia nos deberíamos acostumbrar a esto. ¿Quién odia a España? El socio prioritario. Hombre, eso tampoco puede ser.
Bueno, ahí está abierta ahora la carrera para ver quién está en disposición de sumar una mayoría parlamentaria, que es lo que está en juego. Una vez que el rey escucha a los candidatos, será el jefe del Estado el que encargue la formación de gobierno al que cuente con los apoyos necesarios. Eso será un capítulo posterior. En el actual todo pasa por las negociaciones. Yo te decía que en el PSOE tienen el camino bastante más allanado. Entre otras cosas porque tienen que recurrir a los mismos socios con los que llevan gobernando en un caso y pactando en el otro durante toda la legislatura. Aquí encontramos una situación muy distinta entre cómo ha gestionado la derecha la relación entre PP y Vox y cómo lo ha hecho el PSOE con Sumar. Con Sumar, con Bildu y el resto de sus socios de legislatura. Mientras el PP y Vox han renegado durante toda la campaña electoral sin reconocer, sin admitir que podían ser necesarios el uno para el otro, abriendo una pugna, en muchos casos feroz, en la izquierda han sido mucho más claros, más prácticos. Yolanda, gobernaré contigo. Vale, Pedro, yo también contigo. Y ahora hay un nuevo actor que tienen que añadir a su complicada mayoría Frankenstein, que no es otro que Junts. Lo que queda de Convergencia, si es que queda algo, es poco o nada. Es el partido del fugado Puigdemont y ya le ha puesto precio al posible apoyo que le vayan a dar a la coalición de izquierdas. Y ese precio no es otro que dos demandas de sobra conocidas. Amnistía y referéndum de autodeterminación. Aquí podemos tirar de hemeroteca. Luego escucharemos algunas de las declaraciones que ha hecho Pedro Sánchez sobre esta cuestión. Recordarle todas las veces que ha dicho que esos dos extremos, la amnistía y el referéndum ilegal, son innegociables. Pero vista la credibilidad de sus palabras, seguro que nos termina convenciendo de que estamos ante su enésimo cambio de opinión. Que nadie se ponga a buscar. Y ahora son las 6:37. Vamos a buscar. Venga, toc, toc. Búsquenlos, que no los van a encontrar. A esos socialistas críticos. Con el sanchismo, con todo lo que supone. Si hay acuerdo con el partido de Puigdemont, lo van a asumir también, como han hecho con los indultos, con la derogación del delito de sedición o con los pactos con Bildu. El objetivo es gobernar, incluso para varones como el extremeño Guillermo Fernández Vara.
Ahora lo que toca es dejar un poquito tranquila a la gente, que deben de estar algo saturadas de política, y permitir que la democracia funcione, y ya se verá en las próximas semanas, en los próximos meses, ¿no? Resultados para poder seguir gobernando, pudiera ser una oportunidad de que España siga mejorando, ¿no? Y en ese contexto vamos a esperar a ver qué pasa en los próximos meses.
Aquí Sánchez no quiere quemarse antes de tiempo. Esa es parte de su estrategia. De hecho, en la reunión de la Ejecutiva fue a puerta cerrada y después no compareció ante los medios. ¿Por dónde pasa esa estrategia? Que sea Feijóo y el PP quienes se abracen, incluso antes de empezar. Una vez se confirme que el ganador de las elecciones no tiene alternativa, Sánchez se va a presentar como el gran salvador, como aquel que se va con Junts, o se va con Bildu, o se va con Esquerra, porque no hay más opciones. O eso, o el bloqueo. Y en esa estrategia de no quemarse, de no dar ningún paso en falso, Sánchez ha delegado en Sumar. ¿Qué papel va a jugar el partido de Yolanda Díaz? No, ha encargado a Jaume Asens liderar las conversaciones. Para que todos lo tengamos claro. Asens es de En Comú Podem, partido de los comunes en Cataluña, el partido de Ada Colau. Y estos no han hecho nunca ascos a la consulta, al referéndum, y ya veremos qué dicen con la amnistía. Así que han colocado para negociar con Junts a un político que está a favor de todas las condiciones que han puesto los de Puigdemont para dar su apoyo al Partido Socialista. Ya veremos si es vía abstención o ya veremos si la exigencia pasa por el sí, porque estamos pendientes del recuento del voto exterior, de todos esos votos de los extranjeros residentes, de esos españoles residentes en el extranjero. No va a cambiar con rotundidad el panorama, pero sí hay diputados, al menos dos, que pueden bailar, uno por la Comunidad de Madrid y otro por la circunscripción de Gerona. En ese caso, el PP podría beneficiarse PSOE podría perder uno en Madrid, Junts podría perder el de Gerona, y en ese caso Junts tendría que mojarse, no valdría con la abstención, y tendría que dar el sí. Veremos cómo sale ese recuento, ya digo que se va a producir el viernes. Bueno, ¿qué más noticias están pasando? Pablo Fernández.
Herrera en COPE.
Pues empezamos, si te parece, Antonio, con la situación en Grecia, que vive una de las olas de calor más graves de su historia reciente. Un calor extremo que ha provocado numerosos fuegos por todo el país. El incendio en la isla griega de Rodas continúa fuera de control por séptimo día consecutivo, obligando a desalojar a más de 19.000 personas, muchas de ellas turistas. Hasta el momento han sido evacuados por mar y tierra turistas y residentes de 11 poblaciones en la isla de Rodas. El fuego también ha causado daños en hoteles y viviendas y se han evacuado otras 2.500 personas en 18 localidades de otra isla, la de Corfú. Algunas personas han tenido que pasar la noche en colegios, polideportivos y en aeropuertos. Las autoridades griegas están utilizando aviones apagafuegos y helicópteros para extinguirlos. Volviendo a España, las estancias hoteleras han aumentado un 13,5% en la primera mitad de año en comparación con el mismo periodo de 2022. Se ha alcanzado un máximo histórico de 149,76 millones de estancias, 270.000 más que entre enero y junio de 2019, antes de la pandemia. Más cosas, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial se reúne por primera vez bajo la presidencia de Vicente Guilarte, quien asumió el cargo tras jubilarse Rafael Mozo, que había cubierto el hueco que dejó Carlos Lesmes al dimitir. Además, hoy el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, toma declaración al exjefe de ETA, ATA, y a Zaldúa en la investigación a la cúpula de la banda por el atentado contra dos policías nacionales en Sangüesa, Navarra, en 2003. Y en el partidazo de COPE, el Barcelona se niega a entrar en el juego por Mbappé, Bruno Casar.
Sí, todo viene a raíz de una filtración de Le Parisien que informó de una reunión en Mbappé-Barcelona, algo que fue desmentido por el club azulgrana, donde creen que es una medida de presión por parte del Paris Saint-Germain. Esto surge además justo en el momento en el que se conoce una oferta del Al Hilal por el jugador de 300 millones de euros, que de momento queda en eso, una simple oferta. En cuanto al Atlético de Madrid, las miradas se fijan en Morata y Joao Félix. Ambos jugadores se han subido al avión para la gira roja y blanca por Corea del Sur, México y Estados Unidos. Ambos tienen todavía por decidir sus respectivos futuros. Y más de mercado, Sergio Canales abandona oficialmente el Betis para recalar en el Rayados de Monterrey. Al conjunto bético regresa Mar Bartra y Las Palmas ficha el portero procedente del Cartagena, Aaron Escandel.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila. Danos, Carlos, una pista sobre quién crees que va a gobernar España los próximos 4 años.
Pues sí, buenos días, Antonio. El próximo 17 de agosto tienen que constituirse las Cortes Generales. Y ese día, como dices, tendremos una pista exacta de lo que va a pasar en España en los próximos años. Lo predecible es que el candidato perdedor, Pedro Sánchez, intente controlar la mesa a base de pactos con sus nuevos Frankenstein. Si esto es lo que sucede, la derivada es que Sánchez podrá llevar al rey su candidatura para reeditar su presidencia. En nada comenzará, por otra parte, las consultas del rey, precisamente, con los partidos para decidir a quién encarga la investidura. Y aquí viene la pregunta. ¿Puede o debe el rey aceptar la candidatura de un aspirante que va a pactar con los independentistas nada menos que la ruptura de España? ¿Debe preguntar Felipe VI con qué programa se presenta el que quiere ser candidato a la presidencia? Ni es fácil ni es cómodo para Felipe VI este trance en el que, por lo demás, no puede apartarse un ápice de la Constitución. Y otra pregunta, en el caso de que Sánchez reedite su pacto con Frankenstein, ¿puede el Senado, con mayoría absoluta del PP, hacer la vida imposible? Pues claro, con toda claridad, no. Lo único que le acabe de hacer y le cabe hacer es complicar los trámites parlamentarios de forma que las leyes del gobierno se dilaten en la Cámara Alta. Y otra cuestión, ¿estamos seguros de que en una eventual pero muy difícil investidura de Feijóo Vox le ofrecería su apoyo? Pues absolutamente tampoco. A este conciso se le ha transmitido desde el partido de Abascal que las relaciones con el Partido Popular están rotas. Eso lo dejó claro Abascal. A falta de otras muchas conclusiones, quede claro que una derecha desunida jamás podrá superar a las izquierdas de todo Jaén. Abascal es un divieso en el tafanario de Feijóo. Y coda, un tercio de votantes le han dicho a Sánchez, haga usted con nosotros lo que le dé la gana.
Tenemos tenemos sobre la mesa desplegados los periódicos de este martes. Los ha recogido a primera hora de la madrugada Juan Andrés Ruber. ¿Qué cuenta hoy la prensa, Juan? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Las elecciones generales siguen copando el protagonismo en la prensa. Feijóo reivindica la victoria del PP y pide gobernar, titula ABC en su portada. El líder popular se asegura el respaldo de los varones y advierte de la balcanización de España. La investidura aún así se antoja harto complicada. El País destaca que el PNV cierra la puerta al intento de investidura de Feijóo. El líder del PP admite ante su cúpula que no se han cumplido las expectativas. Ante la falta de apoyos, las miradas se centran en el PSOE, que sí tendría posibilidades. El Mundo, por ejemplo, comenta que Sánchez está dispuesto a negociar un precio con Carles Puigdemont. Los socialistas se preparan para pedir su apoyo al prófugo, que mantiene sus exigencias de amnistía y referéndum. La Razón, en una línea similar, apunta en su portada que Sánchez se conjura contra la repetición electoral. No la habrá, concluye. Esta situación de incertidumbre alerta a los empresarios, que ya han solicitado tanto a PP como a PSOE estabilidad política, como cuenta el diario económico Expansión. Temen una repetición electoral y recuerdan que Europa nos va a obligar a afrontar la consolidación fiscal. Por último, Antonio, un asunto al margen de la política doméstica. Grecia vive la sucesión de olas de calor más larga jamás registrada y una escalada brutal de los incendios. Señala El País que el fuego ha causado ya miles de desplazados, 19.000 concretamente, en la isla de Rodas.
¿Y de la letra pequeña qué?
Pues mira, me quedo con lo que cuenta ABC sobre Australia. Se ha convertido en el primer país del mundo en recetar drogas recreativas para tratar el estrés postraumático y la depresión. Los médicos reconocen su potencial terapéutico, pero piden, aún así, más evidencias científicas para llevarlos a la clínica. La psicoblicina podría ser el siguiente alucinógeno que ayude a combatir en España, además de la escatamina, las patologías psiquiátricas. En Estados Unidos, por ejemplo, el éxtasis está a un paso de ser autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos como tratamiento también para el estrés postraumático.
Y ahora, la píldora económica del día. Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Te cuento que las patronales empresariales, COE y Cepyme, han pedido responsabilidad a los partidos políticos después de los resultados electorales. Dicen que ahora es el momento de garantizar estabilidad y moderación para contribuir a la buena marcha de la economía. Las empresas se han comprometido a colaborar con el próximo gobierno con el fin de sostener el estado del bienestar. También han pedido, Antonio, que pase lo que pase, cesen definitivamente los ataques que han sufrido en el ámbito institucional. Además, las patronales han advertido de que lo peor está por llegar. Se prevé que la desaceleración se produzca en los meses de verano con la subida de la inflación, la bajada del crecimiento, la reducción aún más acusada del consumo y la nueva subida de tipos de interés.
Que no se abra un periodo de incertidumbres en España.
Creo que España ha sido bien clara.
¿Y ahora qué?
Escucha las claves del 23J en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Hay impulsos que nacen de dentro y otros que mueven a toda una generación. Con las nuevas ayudas fiscales y el plan Electrificando España, ahora tu Cupra Born por 200 euros al mes durante 36 meses. Entrada 12.987,64 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Galicia celebra hoy su día grande con la fiesta de Santiago Apóstol. Esta mañana va a tener lugar la ofrenda al apóstol y la misa en la catedral. El día allí también viene marcado por el décimo aniversario del accidente de tren de Angrois. Paula Pájaro.
Cielo nublado, en principio eso sí, no esperamos agua hoy para celebrar el Día de Galicia, Santiago Apóstol, una celebración marcada por la carga emocional del décimo aniversario del accidente de Angrois.
Este décimo aniversario, la memoria que os ofrecemos, como os he dicho, y lo que compartimos es que la esperanza para el creyente viene siempre del Señor.
Palabras de Monseñor Francisco José Prieto, que hoy vivirá su primera ofrenda al apóstol Santiago en la catedral como arzobispo de la Iglesia Compostelana. Una ceremonia que se remonta al siglo XVII y en la que debuta como oferente y delegado regio el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. A partir de las 10 en la Plaza del Obradoiro arrancan los actos con la revista A las Tropas. En Santiago resuenan idiomas y acentos distintos. En lo que llevamos de julio, algo más de 44.000 peregrinos han sellado su Compostela y subiendo.
Las lluvias intensas del mes de junio están provocando escasez de sandías y de melones en los supermercados. Su producción se ha reducido más de un 50%, lo que ha provocado el encarecimiento del producto y pérdidas de más de 40 millones de euros. Claudia Cid.
Las pérdidas irreversibles de la sandía y el melón afectan a 5.000 hectáreas y equivalen a 44 millones de euros. Plácido, agricultor de Lorca, asegura que su cosecha se ha reducido considerablemente.
Hemos perdido cerca de 2 millones de kilos de sandía, sobre 70-80%, posiblemente, si nos cuesta esta campaña de sandías, 200.000 euros, 250.
La cantidad de piezas es menor y también su tamaño. Eso sí, la calidad sigue siendo buena. José Carlos es productor de melones de Villa Conejos.
Esperamos un poco más pequeño al principio, con mucha calidad, pero un poco más pequeño. Y según vaya pasando el mes de agosto, esperamos volver a normalidad total.
Los agricultores se muestran optimistas de cara a la producción de agosto y confían en que la semana que viene la escasez de estas frutas termine, abaratando así unos precios que triplican los del año pasado.
Momento de escuchar el comentario del profesor Fernando de Aro. Buenos días.
Buenos días, Antonio. A partir de ahora, ¿qué? Es lo que vamos a intentar responder hoy en la tarde de COPE. Dice la Constitución que es al rey a quien le toca proponer un candidato para la presidencia del gobierno en el Congreso de los Diputados. Antes era más fácil, pero ahora, ¿qué hace el rey? Pues el artículo 99 no establece criterio. ¿Tiene que proponer al candidato de la lista más votada? Pues no lo dice la Constitución. Si el candidato de la lista más votada no tiene los suficientes apoyos, ¿tiene el rey que proponer a aquel que no ha ganado las elecciones pero puede concitar esos apoyos? Pues no está escrito, pero parece lo más razonable. También en esto, en cualquier caso, se abre otra vez un periodo de incertidumbre.
Historia de una canción, 43 años han pasado desde la publicación del disco Back in Black de los australianos AC/DC, que vio la luz tal día como hoy, pero de 1980. Un disco que supuso una nueva etapa en el grupo después del fallecimiento repentino del icónico Bon Scott. El álbum está dedicado de manera íntegra a su memoria. De hecho, la portada del disco con el logo de AC/DC sobre un fondo negro es un claro homenaje al cantante fallecido. En escena entró el nuevo cantante, que todavía sigue en el grupo, otro mítico, Brian Johnson, y esta canción que escuchas es Shoot to Thrill. Se puede ser más cañero a esta hora de la mañana en Herrera en COPE. Se puede. A las 7 ya sabes, seguimos contando si el portazo del PNV es definitivo o no, o si Junts va a seguir poniendo condiciones y si las va a aceptar el Partido Socialista para sacar adelante la investidura. Yeah, yeah.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Muchas personas sufren hemorroides, pero no tienen por qué sufrir sus molestias. Anso, pomada antihemorroidal, además de aliviar el picor, el escozor y rápidamente el dolor, reduce la inflamación. Deja las hemorroides atrás con Anso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con el Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, el Corte Inglés.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Mi instinto detective me llevó a Soloptical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.